y las controversias continuaban en torno al ministerio de Jesús. A veces las controversias venían por el tipo de persona con el que Jesús se relacionaba: publicanos, prostitutas, pecadores. Eran una clase social totalmente despreciada, separada, eran parias de la sociedad, y Jesús había decidido llegar a ellos. Cuando era criticado por esta circunstancia, Jesús les decía: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así que realmente aquellas personas enfermas espiritualmente estaban recibiendo atención del divino maestro, quien había venido a sus vidas a traer esperanza, a traer un camino de vuelta al Padre. Pero como hemos visto, también habían otro tipo de controversias, por ejemplo, las relacionadas al divorcio. ¿Es lícito dar carta de divorcio? Moisés lo hizo. ¿Qué dices tú? Era una manera de hacer que Jesús se empantanara en algún tema difícil. Hoy en día hay temas que no nos gusta abordar y tratamos de no opinar mucho sobre esos temas porque tienen tantas aristas que fácilmente podrían llevarnos a una situación contradictoria o a una opinión donde entraría en conflicto una perspectiva personal y una colectiva, lo que el colectivo piensa. Así que Jesús, en lo tocante al divorcio, les recordó que Moisés había permitido otorgar carta de divorcio por la dureza del corazón de ellos, pero que al principio no fue así, sino que varón y hembra los creó Dios, y lo que Dios unió, dijo Jesús, no lo separe el hombre. Así que Jesús estaba clarificando. Jesús no tenía ningún problema en responder ese tipo de asuntos doctrinales porque Jesús mismo había estudiado toda la escritura como humano, y habiendo sido el infinito Dios, estuvo también en el momento en que el Espíritu Santo inspiró la escritura a los santos hombres de Dios. Así que Jesús podía con libertad hablar de la palabra de Dios porque tenía autoridad para hacerlo. Con estas palabras queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire, tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera. Es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Queremos agradecer al cielo por todo el ejército de emisoras que nos permite llegar hasta cada uno de ustedes. En el este y el oeste de Puerto Rico, Radio Sol y Radio Paraíso. En La Paz, Bolivia, Radio Altiplano. En la costa oriental y occidental del lago de Maracaibo, emisoras de la Asociación Venezolana Occidental. En los Andes venezolanos, emisoras de la Misión Andina del Este. En las ciudades de Puerto Cabello y Valencia, emisoras de la Asociación Venezolana Centro Norte. En Nirgua, estado Yaracuy, Omega Estéreo. También en la ciudad de Toluca, México, Radio Palmar Adventista. Damos gracias a Dios por todo ese ejército de emisoras que proclaman el pronto advenimiento de Jesucristo. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración, por favor, pastor.
Sí, profesor, vaya un saludo cordial y cristiano a toda nuestra querida radioaudiencia por su fiel y consecuente sintonía. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro buen Dios les acompañe. Y por supuesto agradecemos a Dios por permitirnos arribar al último subtema de esta lección número 9. Y para cerrar, vamos a ver que en medio de todas estas controversias con los líderes judíos, observamos aquí un cambio de velocidad, ya que se acerca a Jesús un escriba un tanto peculiar, porque este no viene como otros escribas, saduceos y fariseos, con la intención de hacer caer a Jesús en alguna contradicción. Sin embargo, este escriba viene a Jesús con una pregunta sincera y un espíritu respetuoso. El mismo Señor Jesús reconoce a este hombre y lo felicita, además de darle una esperanza. Muy bien, pero antes de adentrarnos al análisis para hoy, les invito a orar. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque Jesús vino a vivir entre nosotros y todavía estamos aprendiendo las grandes lecciones que Él nos dejó. Gracias porque Él nunca rechazó a un alma sincera. Gracias, Señor, porque nosotros hoy podemos todavía entender la esencia del Evangelio partiendo de la enseñanza de Jesús. Acompáñanos en esta hora al estudiar esta porción de tu palabra. Bendice a cada oyente en su circunstancia personal. Capacítanos con tu Santo Espíritu como moderadores, pues te lo pedimos y agradecemos en nombre de Cristo. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, el mandamiento más importante. Y es que a lo largo de la semana hemos abordado la temática controversias en Jerusalén. Recordamos que luego de la transfiguración, Jesucristo afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Allí habían de desencadenarse los eventos finales de la vida de Jesús, el momento climático de su ministerio. Jesús iba a ser apresado, iba a ser juzgado de una manera injusta, iba a ser crucificado, iba a padecer mucho a manos de los dirigentes religiosos. Pero como él lo había dicho, al tercer día habría de resucitar. Y todas estas cosas estaban por ocurrir, así que Jesús llega a Jerusalén y allí comienzan las controversias. Jesús echó fuera a los cambistas, a los vendedores de animales, y ahora los dirigentes religiosos allí en Marcos 11:37 le dicen: ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? O como lo titula la lección del día martes: ¿quién dijo que podías hacer eso? Así que después de haber limpiado el templo de todos estos hombres que estaban haciendo negocios, que habían convertido en una cueva de ladrones el templo de Dios, los líderes religiosos llegan delante de Jesús y lo confrontan y les preguntan con qué autoridad él había actuado para echar fuera a todos estos mercaderes. Eso no pretende escuchar la verdad, solamente era otra forma de entramparlo. Si él decía directamente que su autoridad provenía de Dios, ellos negarán que un simple carpintero de pueblo tenga tal autoridad. Lo iban a atacar, lo iban a menospreciar. Así que Jesús, en su infinita sabiduría, le responde con otra pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Es decir, ¿Juan el Bautista había sido realmente un profeta de Dios o un falso profeta? La respuesta a lo que ellos estaban preguntando estaba precisamente en la respuesta de la pregunta que Jesús le estaba haciendo. Si ellos respondían que el bautismo de Juan era de Dios, como todo el mundo lo aceptaba, Jesús les iba a decir, bueno, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de mí viene uno al que yo no soy digno de desatar encorvado la sandalia. Así que ellos prefirieron decir, no sabemos, pero Jesús también les dijo, yo no les voy a decir de dónde viene mi autoridad. Más adelante trataron de entrampar a Jesús con el asunto del tributo. ¿Es lícito dar tributo a César? Si Jesús decía que sí era lícito, entonces le iban a decir a las personas allí en Jerusalén, mira, este maestro que ustedes siguen es un seguidor, es alguien que apoya la clase que nos ocupa, el poder que nos ocupa. Pero si él decía que no, entonces iban a llamar a los romanos y le iban a decir, mira, aquí hay un sedicioso. Jesús les dijo que le mostraran la moneda y al ver la cara de César les dijo, dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Estamos llamados a ser buenos ciudadanos, a cumplir con nuestros deberes, a pagar nuestros impuestos. Eso es lo que el Señor desea que nosotros hagamos. Hoy vamos a hablar de el mandamiento más importante. Pastor Díaz, cuando leemos Marcos 12, 28 al 34, qué profunda pregunta hizo el escriba amigable. ¿Y cuál fue la doble respuesta de Jesús?
Profesor, digamos una palabra acerca de los escribas que nos viene desde el Antiguo Testamento y que, como ya hemos visto, en el tiempo de la presencia de Jesús en este mundo, ellos estaban muy activos y tenían ciertas características muy particulares, como por ejemplo, en la época del Señor Jesús, los escribas se caracterizaban por sus actividades como por sus actitudes. Las Escrituras nos dicen de ellos que eran, en primer lugar, a menudo fariseos, o sea, defensores de la ley del Antiguo Testamento. Eran peritos en las Escrituras, manifestaban cierto orgullo por su capacidad intelectual y teológica, y dice Jesús en Mateo 23, 2, que se sentaban en la cátedra de Moisés. Por eso, en sus controversias con los escribas, Jesús tuvo que condenarlos por sus actitudes y conductas lejos de la voluntad de Dios. De hecho, los escribas fueron los que mayor agitación hicieron para que se crucificara a Jesús. Y eventualmente, después de la muerte y la resurrección de Jesús, ellos también perseguían asiduamente a los creyentes cristianos. Muy bien, y con este trasfondo, veamos lo que sucedió en este encuentro con un escriba, donde nos dice Marcos que acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien a los demás dirigentes, con sinceridad le preguntó al Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le dio una doble respuesta, como veremos cuando les responde con la conocida Shema de Deuteronomio capítulo 6, Versículo 4. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Al escuchar su respuesta, el escriba quedó impresionado y añadió un comentario muy puntual y correcto.
Pastor Díaz, encontramos a un escriba que se define como un escriba amigable. Hasta este momento parecía ser que todos los dirigentes religiosos, los escribas, los académicos del tiempo de Jesús estaban en contra de Jesús, trataban de hacerle oposición. El reino de los cielos, tal y cual lo presentaba Jesús, no era la manera como ellos lo habían predicado. Recordamos que ellos habían creado capas y capas de dificultad para que las personas no se salvaran. Difícilmente pudieran conseguir salvación en Dios, pero Jesús estaba mostrando un Dios que ama, un Dios que abre los brazos, que quiere realmente cambiar vidas, y por eso tenían tanta enemistad contra Jesús. Así que es curioso que este escriba amigablemente se acerque y le diga: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? A lo que Jesús le responde con la Shemá, la declaración de que solamente el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Así que Jesús estaba abriendo delante de aquel escriba las escrituras y le recordó que el segundo mandamiento, aunque él estaba preguntando cuál es el primer mandamiento de todos, Jesús le dice cuál es el primero, pero le añade también cuál es el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Vemos entonces cómo el hombre le dice: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ese hombre realmente era un verdadero revolucionario en su entorno. Recordamos que era un escriba, estaba en el sistema con los fariseos, con los dirigentes religiosos, pero ahora él podía ver en la enseñanza de Jesús realmente una verdad profunda. El amor a Dios y el amor al prójimo supera cualquier sacrificio, cualquier holocausto, cualquier festividad, cualquier protocolo religioso que se pudiera establecer en ese instante. Realmente era importante amar a Dios y amar al prójimo. Y nos llama mucho la atención la respuesta de Jesús. Viendo que había respondido sabiamente, Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba a preguntarle. Vemos cómo la verdad que Jesús había presentado había sido recibida con honestidad y aprecio por parte de aquel hombre, y eso había tocado su vida, su corazón. Era difícil conseguir un escriba que tuviera realmente el deseo de acercarse a Jesús buscando sabiduría del cielo. Siempre se acercaban a Jesús para atacarle, para entramparle, pero este realmente buscó a Jesús con una pregunta genuina y recibió toda la sabiduría del cielo. Pastor Díaz, hay muchos que toman este texto para decir que los 10 mandamientos fueron abolidos, fueron quitados, y que los únicos 2 mandamientos que ahora cuentan son amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cómo podríamos responderle a alguien que piensa de esta manera?
La respuesta, compañero, se fundamenta en el significado mismo de la ley moral, el decálogo, que cuando lo analizamos de la manera sintética en que Jesús lo hizo, lo único que vemos en los primeros 4 mandamientos de esa primera tabla y lo que observamos en la segunda tabla y los 6 mandamientos siguientes es que los 10 están envueltos en el principio del amor. Por lo tanto, no debe haber ningún conflicto entre indicar, como lo hizo Jesús, que el mandamiento más importante se resume en el principio del amor. Pero tenemos que ser más precisos al indicar que el amor a Dios no se da en un vacío, simplemente como una expresión teórica, yo amo a Dios, sino que hay que evidenciarlo, como lo indicó el Señor, no teniendo dioses que sustituyan a Dios. Por lo tanto, si tenemos otros dioses fuera de Dios, no lo estamos amando. O si estamos postrándonos a adorar objetos en lugar de a Dios y hacemos imágenes, tampoco estamos mostrando nuestro amor por Él. De igual manera, si tomamos su nombre y lo echamos por el piso porque no vivimos a la altura de lo que Él espera de nosotros, entonces estamos difamándolo y así no lo amamos. Y en cuarto lugar, cuando nosotros amamos a Dios, como lo indica el cuarto mandamiento, vamos a amarlo haciéndolo en su tiempo sagrado que Él separó desde el principio, observando el séptimo día o sábado que es de su propiedad. Y entonces pasamos a la segunda tabla y cada uno de esos 6 mandamientos está centrado en nuestro amor al prójimo. Por lo tanto, no podemos decir que amamos a nuestros semejantes si no amamos a nuestros padres y los honramos, si no quitamos la vida a nuestro prójimo, si no amamos a nuestro prójimo cuando somos fieles a nuestros votos matrimoniales, cuando no robamos, cuando no mentimos y cuando no codiciamos lo que le pertenece a nuestro prójimo. Así que, profesor y hermanos, sería una contradicción y un absurdo que pretendamos eliminar nuestra responsabilidad moral con Dios y con los hombres solo esgrimiendo la palabra amor. Eso es amor superficial.
Pastor Díaz, cuando nosotros amamos a Dios, no tomamos su nombre en vano, no tenemos dioses ajenos delante de Él, observamos el día de reposo, no hacemos imágenes. Así que amar a Dios involucra los primeros 4 mandamientos. Cuando observamos estos primeros 4 mandamientos, estamos mostrando amor a Dios. Y el amor al prójimo se refleja en los otros 6 mandamientos. No matamos, no robamos, no cometemos adulterio, no levantamos falsos testimonios, no codiciamos nada del prójimo. Así que el amar al prójimo como a nosotros mismos nos impulsa a observar los últimos 6 mandamientos del decálogo. Esto en conjunto Jesús lo recoge como el amor a Dios y el amor al prójimo. Realmente necesitamos acercarnos a Dios con amor, con aprecio, con afecto, con respeto y al mismo tiempo debemos amar y respetar al prójimo. Porque como preguntó Jesús en una ocasión, ¿cómo podremos decir que amamos a Dios a quien no hemos visto si no amamos al prójimo que vemos todos los días, que lo tenemos justamente allí al lado? Es una muy importante manera de mostrar el cumplimiento de la ley de Dios, manifestando siempre amor a Dios y amor al prójimo. Fue una respuesta que Jesús le dio a este escriba amigable y que tocó su corazón, tocó su vida y seguramente llegó a dar mucho fruto. Finalmente, Pastor Díaz, ¿cómo aprendemos a amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Por qué es la cruz la clave para comprender estos mandamientos y para poder obedecerlos?
Profesor, si reconocemos que Dios es nuestro creador, nuestro sustentador, nuestro proveedor, nuestro redentor del pecado y salvador, lo menos que podemos hacer es manifestar nuestro amor y respeto, ya que el amor es correspondido con amor. Dios nos amó y nos creó y envió a su Hijo para morir por nosotros. Por lo tanto, yo debo corresponder ese amor amando a mi Dios y Creador. Y por otro lado, debo amar a mi prójimo como a mí mismo, porque ninguno de nosotros somos una isla y codependemos unos de otros. Así que, cuando estamos en necesidad de amor, otros, nuestros padres, el prójimo más cercano que tenemos, nuestros hermanos y parientes cercanos, también nos aman y los amamos, así como también a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, y así la espiral del amor de Dios debe brotar y manifestarse de nosotros hacia los demás. Donde Dios firmó con su propia sangre en la persona de su Hijo cuánto nos ama, en la cruz. Por lo tanto, debemos, mirando a través de la cruz, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros semejantes como a nosotros mismos.
Pastor Díaz, el amor más grande a Dios y al prójimo lo mostró Jesús en la cruz del Calvario. Jesús fue obediente al Padre Celestial por amor. Él decidió tomar sobre sus hombros esta dolorosa responsabilidad de entregar su vida en favor de la humanidad perdida. Por otro lado, el amor al prójimo lo impulsó a seguir adelante. Aquellos momentos oscuros en Getsemaní, cuando él se debatía en seguir el camino de la cruz, obedecer a Dios, y la tentación de Satanás de no hacerlo, él pudo contemplar los millones que habrían de ser salvos por su sacrificio. Y ese amor al prójimo le impulsó a seguir adelante. Así que si hubo una persona en el universo que mostró amor a Dios, al Padre Celestial, y amor al prójimo, fue el mismo Jesús. La cruz del Calvario nos revela de manera profunda el amor a Dios y el amor al prójimo. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos el acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre bueno que estás en el cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Dirígenos, guíanos, impúlsanos a amar al prójimo como a nosotros mismos. Y ayúdanos, Señor, siempre a amarte a ti de todo corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.